Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos. Sigue acá la segunda media hora de información. Este es el noticiero del mediodía de Martí Noticias. Continuamos con informaciones de Cuba, Estados Unidos y el mundo. Alfredo Jacomino y José Luis Ramos, gracias por la sintonía, así que continuamos.
Doce treinta y un minutos del mediodía. Los cubanos continuarán al menos por los próximos 4 años sin una ley que apruebe sus derechos a manifestarse y reunirse libremente. Yolanda Huerga tiene las reacciones.
La Asamblea Nacional del Poder Popular publicó el martes en la Gaceta Oficial de la República el cronograma legislativo para el período 2023-2027, aprobado el 25 de mayo, que no incluye el estudio y debate de una ley referida a los derechos de reunión y manifestación.
La Constitución necesita de leyes de desarrollo que implementen el mecanismo para que ese derecho pueda ser ejercido por los ciudadanos. Esto ocurre con el artículo 56, donde está previsto el derecho de los ciudadanos a manifestarse.
Explicó desde La Habana el abogado independiente Julio Ferrer, quien entregó a nombre del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y de la Coalición de Frente en la sede del órgano legislador cubano el 24 de mayo una propuesta para que se incorporara en el cronograma legislativo el análisis y la discusión del proyecto de ley sobre los derechos de reunión y manifestación.
La ausencia de esa ley le permite a las autoridades seguir criminalizando cualquier tipo de protesta.
En la solicitud hecha a la Asamblea, las plataformas opositoras reprochan al Estado que no muestre la misma prontitud para satisfacer demandas ciudadanas que a los intereses foráneos.
Definitivamente la Asamblea no está legislando para los ciudadanos.
Subrayó Manuel Cuesta Morúa, directivo de ambas organizaciones.
Está legislando para cada vez más blindar el poder.
En el cronograma actual sí fue incluida otra importante ley, la de formas asociativas, pero su discusión está prevista para junio de 2025. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En la solicitud hecha a la Asamblea justo la víspera de su sesión extraordinaria, las plataformas opositoras reprochan al Estado que no muestre la misma prontitud para satisfacer demandas ciudadanas que intereses foráneos.
17 nuevos presos políticos entraron a las cárceles cubanas en mayo, de acuerdo con la lista mensual divulgada por la organización Prisoner Defenders. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La lista general contiene ahora un total de 1.037 prisioneros políticos y de conciencia que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad, informó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
17 nuevos presos políticos más en Cuba este mayo suman un total de 1.037. La represión sigue aumentando en Cuba mientras el gobierno cubano rubrica oscuras alianzas con Rusia con el fin de parasitar, como antaño, la nueva guerra fría entre el bloque democrático y el dictatorial en el mundo.
En mayo salieron de la lista 28 presos políticos, la mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Actualmente 35 menores siguen en prisión, 32 de ellos ya cumplen sentencia y 3 están siendo procesados penalmente. Larrondo cuestionó además el reciente viaje a Cuba del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en especial su apoyo a empresas controladas por la oligarquía militar y la ausencia de gestos públicos con los presos políticos.
Igual ha ido el señor Borrell a Cuba. Cuba para no reunirse con nadie de la sociedad civil ni tener una sola palabra de aliento a los presos de conciencia y sus familias. Mantener el silencio y no apoyar a las familias de los presos políticos públicamente es, además, una indecencia.
Según la lista de Prisoners Defenders, 214 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 207 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, reafirman las relaciones bilaterales. Rusia inmersa en una guerra con Ucrania y Cuba en una crisis económica. Luis Guardia ofrece los detalles.
El presidente ruso recibió en el Kremlin al primer ministro castrista que está de gira por ese país junto a buena parte del gabinete cubano. Putin expresó que no había necesidad de subrayar que ambos países tenían relaciones aliadas especiales y que Rusia ha tenido una actitud especial hacia la isla que calificó como de la libertad. Por nuestra parte, seguiremos haciendo todo lo posible para que nuestra cooperación económica ayude a Cuba a superar las dificultades traídas del exterior, afirmó Vladimir Putin. Por su parte, Marrero Cruz, tras los cumplidos protocolares, dijo admirar al líder ruso por su valentía y tenacidad.
Estamos en contra de ese empeño de Occidente de intentar aislar a Rusia de los organismos internacionales y tratar de vender una especie de rusofobia de que todo lo que venga desde Rusia es malo.
El gobierno cubano, desde el comienzo de la invasión militar rusa a Ucrania, alineó su posición en franco respaldo a Moscú. Marrero Cruz dijo poner la realización de las relaciones comerciales a la misma altura que las relaciones políticas. Nuestra cooperación bilateral es aún más interesante. Por supuesto, debe desarrollarse en todas las áreas que acordamos, dijo Putin, que mencionó el turismo, la energía y otros sectores priorizados. La mayor de las Antillas vive una de sus peores crisis económicas. El régimen cubano espera con esta gira revitalizar la ayuda que por décadas recibió de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Rusia, según conocedores del tema, reposicionarse estratégicamente como en el pasado, en la isla de gobierno comunista, a 90 millas de Estados Unidos. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:37 minutos. Cuba al Día es el programa que usted puede sintonizar a partir de las 2 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí. Lo conduce Tomás Cardoso y aquí con un adelanto. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, vamos a estar dándole seguimiento. Ayer, pues luego del traslado que le hicieron del centro de operaciones a los 4 muchachos que van a ser juzgados por haber participado en la protesta el 6 de mayo, ¿en qué manera? La pobre madre salió de Caimanera el día entero para llegar al Combinado Sur en Guantánamo, y cuando llegó allá le dijeron que no estaba autorizado a recibirle la java, y ha tenido que regresar con la java, los alimentos, hasta el nuevo aviso. Porque fíjate las contradicciones, José Luis. Quien le dice que vaya y se persone allí en este penal y lleve el aseo, los alimentos, eso es el instructor de la Seguridad del Estado, pero el oficial de penal le dijo que no tenía autorización
para una situación de transporte, pésima como está.
Muy lamentable. Y vamos a estar dándole seguimiento al apagón masivo que hubo ayer en Santiago y en Guantánamo. Según las autoridades, dicen que fue producto de un cortocircuito, un error humano.
Un dedo.
Bueno, pero parece que el dedo es reiterativo, porque los apagones están ocurriendo casi todos los días nuevamente, han aumentado. Y vamos a seguir este tema tanto en Santiago como en las demás provincias, que la situación sigue siendo bastante lamentable. Y tenemos 2 denuncias en sus voces de presos del 11J en la prisión Las Mangas, en Bayamo, hablando de las precarias condiciones que enfrentan en el penal. Así que es lo que tenemos para la tarde de hoy.
Será a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, Cuba al Día.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mírate corazón. Martí. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:39 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará a China este fin de semana para mantener abiertas las líneas de comunicación con Pekín, dijo el miércoles el Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en su conferencia de prensa diaria que el secretario de Estado, Antony Blinken, viajará a Beijing el viernes 16 de junio para reunirse con funcionarios de alto nivel de China. Miller dijo que la visita tiene tres objetivos.
First, the secretary wants to establish communication channels that are open.
Dice que primero el secretario quiere establecer canales de comunicación que estén abiertos para discutir desafíos importantes, abordar percepciones erróneas y evitar errores de cálculo para manejar la competencia entre los dos países. En segundo lugar, hablará de los valores e intereses de Estados Unidos. Y en tercer lugar, está comprometido a explorar la cooperación potencial en desafíos transnacionales cuando sea en el interés de Estados Unidos, en áreas como el clima y la estabilidad macroeconómica global. El vocero expresó además que Blinken habló el martes en la noche con su homólogo chino, que hablaron de su interés de visitar China para hablar sobre todos los temas y que fue muy claro en que espera que las conversaciones sean directas y sinceras sobre temas preocupantes como el uso de China de territorio cubano para espiar a Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Comenzaron en Venezuela las inscripciones de precandidatos para la elección primaria de la oposición con miras a los comicios presidenciales de 2024. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Con Roberto Enríquez del Partido COPEI se iniciaron las inscripciones de candidatos a la elección primaria del 22 de octubre, día en el que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el aspirante del gobierno en los comicios presidenciales de 2024. Para Enríquez, la primaria es el camino seguro para derrotar al presidente Nicolás Maduro y se pronunció ante los posibles intereses en dividir y generar abstención.
A que este proceso, que puede marcar la historia del futuro del país, sea un evento en donde las ideas prevalezcan sobre las ofensas, que la razón prevalezca sobre la emoción.
En tanto, aunque no precisó fechas, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso, informó que al menos la mitad de los candidatos ya han agendado fecha para su postulación. Respecto a la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral brinde asistencia técnica a la primaria, en medio de las diferencias de los candidatos de la oposición, Casal sostiene que en todo caso la protección a la identidad del elector está garantizada.
Nosotros estamos empeñados en que todo esto se esclarezca prontamente para que ellos tengan tiempo suficiente de ponderar todos estos elementos dentro del lapso de postulaciones.
El comando de la dirigente opositora María Corina Machado, una de las candidatas que más se opone a la participación del poder electoral y que además lidera las encuestas de intención de voto, continúa cuestionando que a escasos días de que termine el periodo de postulaciones, aún se desconozcan las especificaciones técnicas que marcarán la primaria, lo que califica como un irrespeto a los candidatos y el país. El lapso de postulación de candidatos para la elección primaria se inició el 5 de junio y está previsto que culmine el 23 de junio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Madres de desaparecidos en México dieron a conocer el hallazgo de bolsas con restos humanos. Un reporte de la agencia AFP tiene los detalles.
Un grupo de madres que busca a personas desaparecidas anunció el miércoles haber encontrado unas 27 bolsas en una fosa clandestina del estado de Jalisco, al oeste del país. El descubrimiento se produjo en un cerro de la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, un suburbio de la ciudad de Guadalajara, donde ya se han encontrado varias tumbas similares.
Y pues vinimos igual con la sorpresa que encontramos una fosa reciente, son cuerpos recientes, alrededor de 27 bolsas, la cual pues fue algo pues impactante para todos, ¿no?
Navarro explicó que el grupo encontró los restos tras haber recibido una llamada anónima que les alertaba de su posible existencia. Las integrantes de estos colectivos de madres buscadoras también se enfrentan a riesgos durante su labor.
Sí, incluso tuvimos un altercado, sí, tuvimos que salir corriendo porque al momento de estar llegaron unas personas por la parte de arriba con chaleco y binoculares. Alguno dice que sí lo vio con arma larga y nosotros salimos rápido y pues dejamos toda herramienta con mucho miedo, la verdad que con miedo de que nos agarraran en una brecha.
Jalisco es el estado con el mayor número de personas desaparecidas en México, unas 15.000 de las más de 110.000 registradas desde 1962 a la fecha en todo el país. Según expertos en temas de seguridad, el fenómeno de las desapariciones está relacionado principalmente con las guerras entre cárteles del narcotráfico.
12:45 minutos. Alrededor de 76.000 inmigrantes hondureños que viven en Estados Unidos serán beneficiados con la extensión del estatus de protección temporal, el TPS. Desde Honduras informa Oscar Ortiz.
Según informes del Banco Central de Honduras, en los primeros seis meses del año, el país ha recibido cerca de $3,723,000 por concepto de remesas y el 80% proviene de los Estados Unidos, seguido de España con más de 13% y México con 2.5%. Y justamente estas cifras respaldan la decisión anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con la decisión de extender por 18 meses más el estatus de protección temporal TPS, iniciando desde el 6 de enero del 2024 hasta el 5 de julio de 2025. Según informes de la Cancillería hondureña, son alrededor de 76.000 los migrantes hondureños que radican en los Estados Unidos que serán beneficiados con la nueva extensión del estatus de protección temporal. Para Karen Valladares de la organización Cristosal, que vela por los derechos humanos de los migrantes, respaldan la decisión, pero al mismo tiempo hace un llamado a buscar más beneficios nacionales que eviten las migraciones.
Vemos a bien esta extensión del TPS, pero también hemos estado por años siendo conscientes de la necesidad que existe de poder generar alternativas más concretas y claras hacia esas personas que por años han sido beneficiadas por el TPS, ¿verdad?
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que la decisión de reactivar la extensión del estatus de protección temporal, que en su momento fue cancelada por el expresidente Donald Trump, ofrece seguridad y protección continua a los beneficiarios actuales, que son ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, que ya están presentes en los Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de desastres ambientales. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Grecia declara 3 días de luto tras la muerte de cerca de 80 migrantes. Más información en este informe de Europa Press.
El gobierno de Grecia ha declarado 3 días de luto nacional a causa de la muerte de cerca de 80 migrantes tras el hundimiento el miércoles frente a las costas griegas de una embarcación que trasladaba a cerca de 500 personas. La oficina del primer ministro griego, Ioannis Sarmas, ha indicado que el luto estará en pie hasta la medianoche del viernes 16 de junio por las víctimas del trágico hundimiento en aguas internacionales al oeste de Grecia. Asimismo, ha recalcado que sus pensamientos están con todas las víctimas de los implacables traficantes que se aprovechan de la miseria humana. El suceso ha dejado hasta ahora 79 muertos y más de un centenar de rescatados, si bien hay centenares de desaparecidos. La Guardia Costera griega mantiene activo el despliegue de búsqueda y rescate en la zona, situada a unos 87 kilómetros de la ciudad de Pilos, en la región del Peloponeso Sur, si bien cada vez hay menos esperanzas de encontrar supervivientes. Según los diarios griegos, a bordo del barco podrían haber viajado cerca de un centenar de niños.
Miles de personas se rindieron un último homenaje a Silvio Berlusconi, fallecido el lunes a los 86 años debido a una leucemia, en un funeral de Estado organizado en presencia de muchos de los líderes políticos del país, informa la AFP.
Miles de personas asistieron el miércoles en Milán al funeral de Estado del ex primer ministro italiano, una figura clave de la política del país. El ataúd del magnate llegó después del mediodía a la majestuosa catedral de la ciudad, bajo los cánticos de los seguidores del Milan, el club que dirigió durante 3 décadas. Entre las personalidades presentes en la iglesia estaba la primera ministra Giorgia Meloni, así como muchos líderes políticos italianos y algunos dignatarios extranjeros. Cuando un hombre es un personaje, siempre está en escena. Tiene admiradores y detractores. Hay quienes lo aplauden y quienes lo detestan. El funeral de Estado previsto por el protocolo fue acompañado por un día de duelo nacional, el primero para un ex primer ministro, y que generó polémica al ser considerado inoportuno por parte de la oposición. El recorrido de Berlusconi, que siempre logró volver pese a que muchas veces se pronosticara su muerte política, se mezcla con la historia de Italia de los últimos 30 años.
El mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos impone sanciones a dos ciudadanos de Corea del Norte vinculados a la adquisición de equipos y materiales de apoyo al programa de misiles balísticos norcoreano.
Atenas, las posibilidades de encontrar a más supervivientes del naufragio de un pesquero en el mar Jónico con cientos de inmigrantes a bordo se fumaban este jueves mientras crecen las críticas en contra del desempeño de la Guardia Costera griega.
Nueva Delhi, el ciclón Biparjoy comenzó este jueves a tocar tierra en la costa occidental de la India, un proceso que durará hasta la medianoche de hoy, afectando también a zonas costeras del vecino Pakistán y que ha obligado a las autoridades de ambos países a evacuar a casi 150.000 personas.
Khartoum, el gobierno de Sudán rechaza que Kenia preside el comité mediador del conflicto entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido por considerar que este país africano apoya a los rebeldes.
Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, confirmó hoy la captura de dos cabecillas del último reducto del grupo terrorista Sendero Luminoso, conocidos por los alias de Carlos y Joel, en la surandina región de Ayacucho, a quienes se atribuye la muerte de al menos 23 personas en dos ataques armados.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, todo parece que el toletero cubano José Abreu por fin está despertando. Estamos casi en julio, o sea, si no despierta ahora, que no despierte el resto del año.
Que vive una siesta.
Lo que pasa es que algo, no sé si, yo creo que los Astros de Houston, todos los equipos de Grandes Ligas tienen un psiquiatra, un psicólogo.
¿Y por qué?
Todos.
¿Por qué?
Todos, para que los peloteros y los managers hablen con el psiquiatra cuando tengan un problema personal. No solamente en la pelota, todos los equipos, el Real Madrid también lo tiene, el Barcelona, en fútbol americano.
Me parece bien.
Sí, yo me imagino que ya José Abreu habló con el psiquiatra de los Astros de Houston, porque estaba bateando promedio 180 y pico. Anoche impulsó 3 carreras, 3 hits, 2 anotadas, jonroneó su cuarto, apenas su cuarto de la temporada, ¿ok? Pero está despertando, hace 2 semanas bateaba 210, ahora va por 233, muy por debajo de su promedio de 260 y pico de carrera. Pero los Astros vencieron 5-4 a los Nacionales de Washington gracias al cubano José Abreu. Los Medias Blancas de Chicago doblegaron a los Dodgers de Los Ángeles 8-4 gracias al cubano Luis Robert Moirán, que conectó su jonrón número 16, suma 35 impulsadas. En ese mismo encuentro, otro cubano, Yasmani Grandal, el receptor, con 3 hits en 5 turnos al bate para el equipo de los Medias Blancas. Ahora, los Tampa Bay Rays, el mejor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, por fin pudo vencer al peor club del mundo, los Atléticos de Oakland, 6-3. Habían perdido 2 veces contra ellos. Yandy Díaz, el primera base cubano con 2 carreras impulsadas, 3 hits, y ahora su promedio en base está otra vez por encima de 400. Y el cubano mexicano Randy Arozarena, con promedio en base de 408. Ayer negoció 2 boletos, tuvo un hit y también anotó carrera. Así que Tampa Bay con el mejor récord de todo el béisbol de las mayores. Y los Marlins por fin pudieron vencer a los Marineros en Seattle.
Ganaron uno, ¿no?
Ganaron 1-3.
Bueno, está bien, ganaron.
Y así es, gracias al cubano Jorge Soler, que disparó su jonrón número 20, Jorge Soler, ayer. 40 carreras impulsadas en lo que va la temporada. El ganador fue el dominicano Pérez, 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto y ponchó a 6. Mientras tanto, Shohei Ohtani, el muchacho es una máquina, pero no puede solo, no lo puede hacer todo. Anoche los angelinos perdieron, pero Shohei Ohtani conectó su jonrón número 21, suma 52 carreras impulsadas con las 2 de ayer, y hoy va a lanzar, hoy a las 9:30, es el pitcher abridor de los angelinos contra Texas Rangers. Este muchacho tiene promedio en base de 377, y hoy va a lanzar, y vamos a ver si logra ganar.
No se cansa.
No se cansa nunca.
¿Qué edad tiene Pepe?
27.
Imagínese.
Sí, usted. Jovencito. Eso es lo peor de todo. Le quedan todavía 20 años más.
Muchísimo.
Así es. Y los Mets, en un partido que escucharon aquí en vivo y en directo por Radio Martí, los Mets vencieron a los Yankees.
¿Escuchaste, Juan Pendaz?
En la serie del Metro. Le dicen la serie del Metro. Yo les expliqué cómo es la cosita, ¿no? Porque supuestamente se puede ir en transporte público. Vas a estar 4 horas tratando de llegar de un estadio a otro, pero se puede hacer y por eso le dicen la serie del Metro. Giancarlo Stanton, no solamente de 4-0, sino que se ponchó 2 veces. Está bateando 222. Brandon Nimmo fue el héroe de la jornada con 2 impulsadas y 2 hits, incluyendo la carrera del Gane. Y en la Liga Europea de Naciones, Holanda, Países Bajos, perdió en Rotterdam contra Croacia 4-2 y Luka Modric con un penalti en el minuto 116.
Oye,
para
juego,
sentenciar. Petrovic fue el que metió el gol de la victoria. Dramático partido porque Holanda empató en el último minuto para forzar tiempo suplementario. Pero Petrovic y Modric le dieron la victoria a Croacia. ¿Contra quién va a jugar Croacia el domingo? Lo vamos a saber esta tarde. España e Italia en la otra semifinal.
¿Qué piensa usted?
¿Quién sale de favorito ahí?
Según Daguito Valdés, Italia, pero yo creo que España le gana otra vez a Italia, como hizo hace 2 años en Milán, y se cuela en la final de la Liga Europea de Naciones por segundo año consecutivo. El que gane este campeonato va a recibir 11 millones de euros.
¿Qué usted hace aquí sentado, Jacob?
Sí, la verdad que... Y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 arranca oficialmente mañana en Montreal, Canadá, con el Gran Prix canadiense, en un circuito que le dicen la ballena. ¿Ustedes saben por qué le dicen la ballena al circuito? Porque parece, es uno de los pocos circuitos que se pueden, los autos pueden coger velocidad de 250 kilómetros por hora. Vamos a hablar de eso mañana porque está muy interesante el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y recuerden, mañana pelota de Grandes Ligas a las 2 p.m. por Radio Martí, los Cachorros contra los Orioles de Baltimore.
Muy bien.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. ¡Noticias!
Radio Martí. 12:56, hay noticias de entretenimiento. Alejandro Escalona nos ofrece, pues precisamente, el mundo este. Adelante.
La actriz Carrie Fisher recientemente recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su estrella está ubicada a poca distancia de la de su compañero de aventuras galácticas, el actor Mark Hamill. En la acera opuesta del Paseo de la Fama de Hollywood está la estrella de su progenitora, la legendaria actriz Debbie Reynolds. Reynolds y Carrie Fisher, madre e hija, fallecieron en diciembre de 2016 con 24 horas de diferencia. El 3 de noviembre se estrena el segundo capítulo de Dune del director quebequense Denis Villeneuve con el actor de Elvis, Austin Butler, esta vez totalmente calvo y sin cejas, haciendo de uno de los principales villanos de la película. La primera Dune de hace un par de años fue calificada de un espectáculo visual y el propio director dijo en su momento que es una película para verla en las pantallas de cine y no en casa. En el mes de septiembre se subastarán unas 1.500 pertenencias de Freddie Mercury a través de Sotheby's en Los Ángeles, Hong Kong y Nueva York. El cantante dejó sus posesiones a su amiga y confidente Mary Austin. La agencia de noticias AP dice que recientemente Austin tomó, citamos, la difícil decisión de vender las pertenencias del vocalista de Queen ahora que han pasado más de 3 décadas desde su fallecimiento. Entre esas pertenencias hay pinturas y obras de Tissot, Picasso y Matisse que se prevé alcancen $1,000,000. También hay bocetos escritos a mano por Freddie Mercury de las letras de We Are the Champions y Killer Queen. Es todo por el momento. Se despide Alejandro Escalona de La Voz de América, Washington. Será hasta mañana.
Momento de repasar titulares.
Colectivos independientes registran asesinato de una mujer en Villa Clara, que sería el feminicidio número 40 de este año en Cuba.
La seguridad del Estado frustra marcha en La Habana por los prisioneros políticos.
Condenados por las protestas del 11J sufren represalias por defender su condición de presos políticos.
Cuba pierde atractivo turístico por las carencias, el mal servicio y la atención social, dicen expertos.
El presidente de Irán visita Cuba para fortalecer unas relaciones que califica de estratégicas. estratégicas.
Asegura Estados Unidos que los aliados de Ucrania mantendrán la ayuda a largo plazo ante la agresión rusa.
Y Corea del Norte lanza un misil balístico al mar de Japón.
Antes de despedirnos, algunos de los titulares de las informaciones que podrán escuchar en el noticiero de las 3. La afectación por apagones supera el 20%. Por segundo día consecutivo pronostica la Unión Eléctrica de Cuba y asegura Ucrania que su contraofensiva avanza a pesar de la resistencia de las fuerzas rusas. Hasta aquí hemos llegado. La producción de Elena Rodríguez, la asistencia técnica de Juan Pendaz, fuimos sus voces informativas.